Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva.
Hola oyentes de Radio Sefarad, y volvemos a encontrarnos para caminar juntos el judaísmo con Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Muy bien, y hoy vamos a recorrer este tramo de la lectura de la Torá, esa parashá que se llama Toldot en hebreo y que habla de la descendencia de Isaac, ¿no?
Así es, una de las parashot que tal vez todos recordemos. Sabes, hay algunas historias fundantes que todos aprendimos cuando éramos niños, y en esta para allá aparece una de las historias así más conocidas, que es el nacimiento de Esav y de Jacob. ¿Sí?
Para que los oyentes que no conocen muy bien el hebreo, son Jacob y Esaú. Así los conocen en español.
Sí, a mí me cuesta un poco con los nombres en español, no, así pero que te agradezco.
Ya saben los demás que son Jacob y Esav en hebreo.
Exacto, que la parashá nos relata que ya antes de su nacimiento en el vientre de la madre, ¿sí? En el vientre de Rivka, hay Itrotzetzu Abanim Bekirba, o sea, se movían, corrían, alguien dice, discutían o se peleaban ya dentro de su vientre, ¿no? Y uh-huh. Esta va a ser una de las de los temas tal vez centrales de estas estos dos personajes tan importantes y marcantes en la historia de nuestro pueblo. Yo quisiera hacer referencia a, ya que nombramos los términos en hebreo, Yaakov o Jacob, se llama Yaakov. Sí, y la palabra Kef quiere decir talón, y como sabemos, sí, salen del vientre de la madre cuando durante el parto salen, sí, agarrados por el talón. Hay quienes interpretan que en realidad estos dos hermanos estaban destinados a estar juntos, porque salen totalmente unidos, ¿sí? Salen agarrados, uh-huh, enganchados uno con el otro. Sin embargo, la historia nos va a demostrar exactamente lo contrario, que aquello que estaba destinado tal vez a ir juntos se separa. Y un poco la historia de estos hermanos es un prototipo, diría yo, de las historias de muchos hermanos o de muchas familias. Sabes que en general el tema del libro de Bereshit, del libro del Génesis, podemos leerlo un poco como si fuera una especie de relato familiar, ¿no? Como que todas las cosas que tienen que ver con la dinámica de una familia que hoy conocemos ya aparecen de alguna manera registradas o insinuadas en el texto del Génesis. Estos dos hermanos, todos acostumbramos también a recordarlos por el enfrentamiento, ¿sí? Uh-huh. Que van a tener uno con el otro. Sin embargo, vale la pena detenerse y pensar que de alguna manera ese enfrentamiento no es simplemente un enfrentamiento de ellos, sino que de alguna manera los padres tienen una cierta responsabilidad, porque la Torá nos cuenta muy claramente que los padres tienen un problema de predilección. Isaac prefería a Esau, o sea, Isaac prefería a Esau y Rivka prefería a Jacob. Y vale la pena detenerse porque esto acontece en muchas familias. O sea, ¿qué pasa cuando los padres rivalizan en el amor a los hijos? Uh-huh. Cuando de golpe dentro del núcleo familiar, uno de los progenitores quiere más a un hijo que al otro o prefiere más a un hijo que al otro. Es claro que esa dinámica va a llevar a la larga a un enfrentamiento entre los hijos. Uh-huh. A veces no pensamos mucho en esto, ¿no? De que si el padre quiere un hijo, la madre quiere a otro, el enfrentamiento no es solo entre los progenitores, sino que de alguna manera están creando este modelo de enfrentamiento entre los hijos, ¿sí? Y este es un problema muy importante en cuanto a la educación, ¿sí? A veces los papás no se dan cuenta de que prefieren a un hijo. A veces es una actitud totalmente inconsciente, porque todos como seres humanos tenemos ciertas predilecciones. El tema es, como progenitores, cuál es nuestra responsabilidad en tratar a nuestros hijos como iguales en el buen sentido del término, o sea, respetar las diferencias y querer a cada uno por ser lo que es. En ese sentido, parecería que esta historia viene a, otra vez, a ponernos una luz roja. Sabes que a mí siempre me gusta, de alguna manera, rescatar aquello que la Torá nos deja como enseñanza, ¿sí? En el sentido de decir, ok, puede pasar que un padre o una madre tengan predilección, inclinación por un hijo, sin embargo, nuestra responsabilidad es saber actuar respetando y queriendo a cada uno por ser lo que es. Eso sería una primera aproximación a la parashá, creo que es un tema importante. Y un segundo tema que, si me permites, me gustaría de alguna manera abordar es el tema de la renuncia de Esav a la mejora, a la ¿cómo se dice?
A ser el primogénito,
como eso. Lo diríamos, a la primogenitura.
¿Sí? Algo así.
Algo así. O sea, Esav, de hecho, cronológicamente es el primogénito y es él el que tiene que recibir, por lo tanto, la bendición paterna, y vale la pena también de alguna manera tratar de entender este concepto que es muy amplio y muy discutido, pero yo quisiera recalcar que la recepción de la primogenitura no tiene que ver con la herencia en el sentido material, que también tiene que ver, ¿okay? Porque sabes que el primogénito en el judaísmo hereda una porción doble, pero más que nada esta primogenitura tiene que ver con una herencia espiritual. O sea, Esav, en teoría, es el que tiene que ser el que continúe con la línea paterna. Y cuando decimos con la línea paterna, decimos con la línea espiritual de la casa del padre. O sea, tendría que ser él el que tiene que continuar la línea comenzada por Abraham y por su padre Isaac. Y sin embargo, parecería que podemos leerlo de varias maneras, ¿no? Una interpretación es que Rivka, como madre, sabe que Esav no puede ser el heredero y, por lo tanto, de alguna manera ayuda y manipula a su propio esposo para que sea Jacob quien recibe la bendición. Otra posibilidad es que el propio Esav sabe, ¿sí?, que no es él quien puede heredar, en el sentido, lo sabe inconscientemente, ¿sí? Y por lo tanto se retira de esta posición. O, como nos enseñaron en el colegio, Esav está dispuesto a venderse por un plato de lentejas, se dice en español.
Sí, lentejas.
Que es un tema muy interesante. O sea, ¿qué pasa cuando aquello que tiene que ver con las necesidades básicas, como la comida, ¿sí?, pesa más que los temas espirituales? Un poco la parashá viene a decirnos esto: Esav estaba más preocupado por satisfacer una necesidad inmediata, y en este caso una necesidad muy básica, que era tengo hambre, quiero comer, ¿okay? Y estaba dispuesto para satisfacer a esta necesidad a, digamos, renunciar a la posibilidad de un mandato espiritual más elevado y más profundo. Es como si, metafóricamente, Esav y Jacob nos estarían planteando dos modalidades de vida, ¿sí? La aspiración a una vida de superación espiritual, que ese es Jacob, y él es el que se va a convertir en Israel, porque no nos olvidemos que es Jacob quien, después de pelear con el ángel, va a recibir el nombre de Israel, y nosotros somos sus descendientes en ese sentido, mientras que Esav, apegado al mundo material, al mundo de los instintos, al mundo de los deseos, al mundo de las necesidades, va a quedar relegado del escenario, digamos, de la historia en cuanto a la posibilidad de un liderazgo espiritual o de la continuidad de la línea de la casa paterna, a pesar de que el padre lo ama, a pesar de que el padre lo prefiere. No sé si estos conceptos...
Yo creo que sí, que están claros y que son, digamos, muestran una dualidad. Yo creo que lo que resume esta lectura es la dualidad, ¿no? O sea, dos mundos opuestos muy parecidos, que nacen juntos, aferrados, pero que luego en la vida se van separando y conforman uno el mundo de lo material y el otro el mundo de lo espiritual, que es de donde se supone que venimos al resto, ¿no?
Así es, así es. Esta dualidad es una dualidad muy interesante porque también podríamos pensarla como una especie de lucha interna entre dos aspectos de una misma personalidad, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, Esaf, que aparte de todo es considerado como físicamente fuerte, es muy débil espiritualmente. ¿Sí? Uh-huh. Y Jacob está en el opuesto. Y esta, yo diría, este columpio entre estas dos partes, a veces, okay, otra posible lectura es pensarlo como partes de internas, ¿sí? De una que cada uno de nosotros tal vez posee, ¿sí? Uh-huh. En qué momentos de nuestra vida se sobrepone la necesidad por sobre la espiritualidad y lo contrario, o sea, la elevación espiritual tiene que ver con poder sobreponernos también a todo lo que tiene que ver con los aspectos materiales en el sentido más, no los elementos materiales en el sentido corriente, porque eso obviamente todos tenemos necesidades materiales, pero sí no quedarnos apegados solo a eso, de eso se trata, ¿ok? Uh-huh.
Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro. Gracias, Etel, por habernos llevado de la mano en este camino por el judaísmo, en este camino por la parashá de Toldot. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias a ti.